Y abrimos ya las puertas de nuestro consulado. Aitor Caminero, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué hablamos hoy?
Pues esta noche vamos a hacer un viaje en el tiempo para hablar de un hecho histórico muy relevante, pero también muy desconocido. Nos situamos en el 16 de abril de 1550.
Deseando como deseamos que las conquistas y descubrimientos que se hubiesen de hacer y se hiciesen, tanto en las provincias del Perú y en otras sujetas a la Audiencia Real, se puedan hacer con buen título y nuestra conciencia quede descargada, se provee y manda que se suspendan todas las conquistas y descubrimientos que al presente estén haciendo gobernadores y capitanes y otras personas particulares con licencia nuestra.
Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del documento emitido en 1550 por el emperador Carlos V, en el que ordenaba la suspensión de las conquistas en América hasta que una junta especial de juristas y teólogos debatiera sobre la legitimidad de estas guerras de conquista y sobre el trato que se debía dispensar a los indígenas que habitaban estos territorios. Este fragmento pertenece a la película La Controversia de Valladolid, El Amanecer de los Derechos Humanos. Está participada por Radio Televisión Española y dirigida por Juan Rodríguez Briso, que está con nosotros esta noche.
Los saludamos ya, Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué
y
tal?
Y bienvenido desde los estudios de Prado del Rey, Juan, Eso muchas gracias.
Bueno, Juan, cuéntanos qué fue la controversia de Valladolid, que es considerada como la semilla, ¿no?, de los derechos humanos.
Bueno, pues así por resumir brevemente, pues fue un debate que ordenó, bueno, bajo consejo de una junta, en respuesta un poco a las denuncias que estaba habiendo en América durante varios años ya, esto es un proceso de casi 40 años, que culminan en una propuesta de que se haga un debate sobre si la conquista de América se estaba realizando de una manera legítima, en los términos legítimos de aquella época, claro. Si lo entendemos como a día de hoy, pues obviamente no es legítimo, pero con los términos de la legislación de entonces y la visión de entonces, se decidió parar la conquista y hacer un debate para ver qué se estaba haciendo bien y qué se estaba haciendo mal.
Y dos fueron los protagonistas de este debate. En contra de la racionalidad de los indios estaba el intelectual Juan Ginés de Sepúlveda, cronista oficial del propio Carlos V y que, a pesar de no haber estado nunca en América, sí mantenía una amistad con Hernán Cortés. Y frente a Sepúlveda se encontraba el dominico Fray Bartolomé de las Casas, que criticaba las acciones de los conquistadores contra los indios. Escuchamos otro fragmento de la película en la que se recrean algunos pasajes de este debate. Primero aparece Sepúlveda y después de las Casas.
Dice Aristóteles, y corrobora Santo Tomás, que los hombres son por naturaleza unos superiores y otros inferiores. Los inferiores son los bárbaros, que no viven conforme a la razón natural y tienen malas costumbres. Y es de recta razón que los bárbaros sean sometidos a los que no lo son, y que así los indios obedezcan a los españoles. Y si no puede ser por la paz, habrá de ser por las armas.
El hermano Sepúlveda no interpreta bien las palabras de Aristóteles, porque él los trata como bárbaros. Y los indios, a los que yo he conocido, no son bárbaros propiamente dichos, es decir, crueles y sin razón, sino que tienen razón suficiente y bien podrían gobernarse por sus propios medios. ¿O no hay razón en quienes han construido esos grandes templos que nos admiran?
Vamos a contar también, Juan, que el guión está escrito por Viviana González Delfino y me gustaría que nos contaras cómo ha sido el trabajo de recreación de las ponencias de ambos contendientes, porque imagino que no ha debido ser nada fácil, ¿no?
Bueno, en primer lugar hubo que elegir qué es lo que íbamos a recrear. El debate en sí duró meses. Las exposiciones, por ejemplo, la de las Casas, según los escritos, eran cerca de 500 folios, con lo cual recrear 500 folios de debate era mucho.
Claro.
Escogimos un poquito las partes más llamativas y las que también nos facilitaban que aparentase una especie de diálogo, porque hay una película francesa de los años 90 sobre este tema que lo plantea como un cara a cara, y esto, por lo que vimos nosotros en la documentación que hemos consultado, no fue así. Cada uno exponía por separado, pero bueno, buscando un estilo más cinematográfico, que es el que le hemos dado a la película, aunque es un documental, pero tiene mucha recreación histórica, pues buscábamos las partes en las que uno se respondía al otro y da más sensación de diálogo, porque en el debate original cada uno sabía lo que había dicho el otro o lo que iba a decir, porque era como que ellos intercambiaban sus argumentos a través de cartas y escritos. Uh-huh. Entonces, por eso es como que parece que se están contestando, porque en este fragmento que habéis puesto, por ejemplo, de Las Casas comenta, el hermano Sepúlveda se equivoca porque ha leído las argumentaciones.
Claro,
de,
claro, claro. Entonces, se leen uno al otro, ¿no?
Sí, sí. Y más gente intervenía también, pero bueno, al final los que exponen son ellos dos. Pero en primer lugar, bueno, fue buscar la documentación, que por suerte, bueno, hay una persona que es José María Pascual, que trabaja en la Secretaría de Archivos, y gracias a él pues hemos encontrado toda la documentación. Todas las recreaciones están basadas en los textos originales. Digo basadas porque, por ejemplo, esas exposiciones o hay una recreación de una clase de Francisco de Vitoria, pues eran en latín. Y hacerlo en latín pues ya nos parecía un poco excesivo. Ya son de por sí, son un poco densas algunas reflexiones. Las hemos intentado adaptar a un español pues lo más actual posible, por supuesto conservando el mensaje. Pero claro, las exposiciones originales, bueno, ya están. Una está en París, otra está aquí en Madrid, y un escritor de los años 70, un historiador, pues fue el que las tradujo, vamos a decir, al español de hoy. Entonces, accediendo a esos documentos, pues lo que hemos querido es sobre todo que las recreaciones sean lo más fieles a lo que es el documento original. Uh-huh, claro. Nada de lo que dicen es improvisado, ni mucho menos.
Uh-huh. Por cierto, ¿quiénes formaban parte del tribunal y cuál fue la razón para que este debate se produjera en Valladolid?
Bueno, Valladolid en esa época, el concepto de capital no existía, porque en la época, en el Imperio Español, la corte iba rotando según donde estuviera el rey, donde necesitase estar, pues se consideraba que eso era un poco la capital. Ya digo que ese concepto no existía, pero, por ejemplo, Carlos V, donde más tiempo pasó, fue en Valladolid y en Barcelona. Entonces, en este punto podríamos decir que eran como las dos capitales, pero normalmente cuando necesitaba dinero convocaba las Cortes de Castilla en Valladolid o las Cortes de Aragón en Barcelona. Bueno, era para ir a pedir dinero, generalmente era el problema, pero la corte era itinerante. Entonces, pero bueno, donde más tiempo pasó fue en Valladolid y en Barcelona. De hecho, el documento que habéis puesto, el extracto, cuando se suspende la conquista, se firma en Valladolid, porque el emperador estaría ahí, y luego las leyes de Barcelona, que también es un punto importante en el documental, pues el emperador estaba en Barcelona. No es casual que se firmara ahí, porque era donde más tiempo pasaba. Y el Colegio Teológico, que hoy es Museo Nacional de Escultura, en Valladolid, pues era el colegio teológico de referencia donde todos los estudiosos, filósofos y juristas de la época iban a estudiar y a plantear sus tesis y demás. Entonces, era como el pues vamos a decir, el paralelismo quizás no es muy bueno, pero el Silicon Valley de la época de filosofía era el Colegio de San Gregorio en Valladolid. De hecho, los dos que debaten son andaluces, no son de Valladolid. Quiero decir que se convocó a estos dos por ser las dos referencias que había, cada uno con una postura. El tribunal, pues eran muchos dominicos, que esto es una cosa curiosa también, porque aparentemente de las casas era dominico y que hubiera bastantes, había hasta 5 dominicos en el tribunal, aparentemente le hubieran dado la razón finalmente a de las casas, pero no fue así. Eso siempre es una cosa que queda un poco raro, pero bueno, uno de ellos era Domingo de Soto, que es el como otro referente de la época, Francisco de Vitoria, que es también el referente para mucha gente y es el considerado padre del derecho internacional, hubiera estado, si no exponiendo, hubiera estado probablemente en el tribunal, pero murió 2 años antes. Uh-huh. Y luego había gente pues de otras órdenes religiosas, nobles, un poco representando a todas las áreas de la sociedad de la época. Era en concreto, creo que eran 18 personas en este tribunal, vamos a decir.
Bueno, el documental bascula entre dos debates, el histórico entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas y otro situado ya en el presente, ¿no? Donde tres expertos contextualizan y explican lo que ocurrió antes, durante y después de la controversia. Digamos que ese segundo debate hace de hilo conductor, ¿no? Y conecta el hecho histórico con la interpretación que hacemos del mismo en la actualidad.
Sí, Este debate actual, el problema que se nos planteaba cuando empezamos a desarrollar el documental es que si poníamos una voz en off explicando las cosas, a veces la voz en off actúa un poco como como de guía absoluta, como si fuera la Biblia, lo que diga la voz en off es lo que es. Uh-huh. Y en este caso, como el propio nombre indica, la controversia es un tema controversial y que es debatible. O sea, no son debatibles los hechos. El debate tuvo lugar, las leyes que se sacaron para protección a los indios, pero el por qué se hizo, las intenciones que había detrás, o si Bartolomé de las Casas realmente era un defensor absoluto de los indios, si Ginés de Sepúlveda estaba tan en contra. Bueno, todas estas cosas solo lo pueden saber Bartolomé de las Casas, Sepúlveda, y no podemos entrar en su cabeza. Y la de Carlos V, realmente paró la conquista porque tenía un cargo de conciencia con lo que estaba pasando en América, o había algo detrás. Según el historiador al que consultes, unos te pueden dar una versión o su versión y otros te da otra. Entonces nos parecía que si hacíamos una voz en off, como que sentábamos cátedra para el espectador, y no era esa la intención. Entonces planteamos los hechos a través de las recreaciones. Todo lo que se ve en las recreaciones pasó y ahí están los documentos que lo prueban, pero las interpretaciones que hacemos 500 años después pues son debatibles, y nos parecía que contarlo como una especie de debate entre tres personas que tienen posturas en algunos casos cercanas, en otras más separadas, era un poquito la idea también de fomentar el debate. Es decir, tú puedes tener tu postura muy clara, pero quizá escuchas a otro que te da otro punto de vista y a lo mejor ya no lo tienes tan claro. Entonces, uh-huh, eso era un poquito la idea. O, en vez de una voz en off, pues tener tres voces en off.
Con todos los matices, claro. Sí. El proceso que culmina en la controversia de Valladolid comenzó varios años antes, en 1511, con el sermón que pronunció en la actual República Dominicana el también dominico Antonio de Montesinos, que denunció los abusos de los encomenderos y los colonos. Y ese es un pasaje que aparece representado en el documental y que también es muy desconocido. Bueno, de hecho, yo creo que todo lo que estamos contando es muy desconocido, igual que, por ejemplo, las leyes que se fueron aprobando a raíz de ese sermón, Juan.
Sí, bueno, lo de Montesinos, por ejemplo, yo a veces cuento esta anécdota. Yo estuve trabajando en otro proyecto en República Dominicana, y paseando por el malecón de Santo Domingo vi una estatua pues del tamaño de la Estatua de la Libertad, más o menos. Es una estatua importante, sí, sí, de tamaño. Y claro, pasando por ahí es imposible no verla. Y iba con gente de allí, de Santo Domingo, y pregunté quién era este, quién es este de la estatua. Y claro, me miraron como diciendo, pero ¿cómo no conoces a Montesinos? Es español, como yo. Entonces, claro, y yo digo, pues nunca me han hablado de él. Y bueno, con el tiempo, pues ya hemos hecho el documental y recordé la estatua de Montesinos. Claro, allí es muy conocido. De hecho, tiene esa estatua, ¿no? Si no lo fuera, y es un referente, el sermón de Montesinos, todo el mundo lo conoce en República Dominicana. Y aquí, pues nunca me había hablado a nadie. Recuerdo una película de Iciar Bollaín, que no recuerdo bien, es como que están filmando una película y van a recrear ese sermón, pero por cosas de la película, pues no se llega a recrear. Uh-huh. Y fue la única vez que vi un amago de
una referencia.
De referencia. Uh-huh. Entonces, bueno, leyendo la transcripción que había, pues me parecía muy llamativo, y es verdad que es el comienzo de todo. La primera vez que alguien denuncia con pelos y señales y a viva voz que lo que se estaba, pues que alguna gente se estaba excediendo, pues fue muy llamativo. Y claro, el sermón de Montesinos tenía que estar.
Bueno, este documental se ha podido ver, por ejemplo, en el Ateneo de Madrid, en Impacta, el Festival de Cine y Derechos Humanos de Cataluña, y recientemente también en varios cines de Valladolid. De hecho, tuvisteis que ampliar los pases a raíz de la demanda de entradas. ¿Cuáles son los siguientes pasos para seguir dando a conocer esta parte de la historia?
Bueno, como dices, en Valladolid, pues claro, al llevar el nombre de la ciudad en el título, aunque ya digo que no es un hecho que implique solo a Valladolid, sino que implica a todo el mundo. O sea, sí, es una historia universal. Pues en Valladolid tiene una acogida muchísimo mejor de lo que yo hubiera soñado, porque inicialmente íbamos a estar 3 días en los cines, porque bueno, como es documental, pues la gente ir al cine a ver un documental a veces no le llama. Íbamos ya por la cuarta semana en cines. De hecho, ahora vamos a intentar que se vean en algunas salas en el resto de España. Y también a nivel internacional, ahora vamos al Festival de Cannes a buscar distribución internacional. Sobre todo nos gustaría que se vea en Hispanoamérica, porque hay muchas cosas que no son conocidas, como este hecho, y las personas hispanoamericanas que lo han podido ver y que hemos tenido algunos coloquios, pues me remarcaban que, claro, ellos tampoco sabían nada de este debate. En República Dominicana sí conocen a Montesinos, pero el resto de personajes que aparecen pues no es conocido. Y bueno, el remate final será pues cuando lo pasen en Televisión Española, que para eso es coproductora del documental.
Eso es, lo esperamos, y si no, los oyentes que empiecen ya a buscarlo. Juan Rodríguez Briso, director del documental La Controversia de Valladolid, El Amanecer de los Derechos Humanos, con guión de Viviana González Delfino, y como decimos también, la colaboración de Radio Televisión Española. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir pues, el trabajo que hemos hecho.
Al contrario, un abrazo. Gracias, Aitor.
A vosotros.
Hasta luego.